De Más Pontevedra.
Estar informado.
Los barcos con los cuerpos sin vida y los supervivientes en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho van a llegar este viernes al puerto de Saint John, en Canadá. Es la última hora que conocemos en este tiempo de mediodía en COPE desde Pontevedra. Yo soy Silvia Vieito y más detalles los tiene Pablo Romero. Cuéntanos, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Así es, lo ha confirmado este jueves Salvamento Marítimo. En principio será sobre las 11 de la mañana, después de que el Centro de Coordinación de Rescate en Halifax confirmase la suspensión definitiva de la búsqueda de los 12 desaparecidos en aguas de Terranova. Se encargan de ese traslado el pesquero gallego Playa Menduiña 2, el portugués Franca Morte y el Nexus con bandera de Canadá.
En Herrera, en COPE, hemos escuchado las voces dolidas, lógicamente, de los familiares de los marineros sobre los que no se sabe nada todavía. Sí sabemos que Juan Padín, su sobrino Eduardo y otro marinero llamado Samuel han sobrevivido a esta tragedia.
Así es, y en COPE hemos conocido una historia bonita entre tanta incertidumbre, entre tanto dolor, porque Samuel, uno de los supervivientes, fue el rey Baltasar en la cabalgata de Marín de estas pasadas Navidades. Lo contaba en la linterna de COPE el cura párroco de Santa María del Puerto de Marín.
Samuel tiene mucha vinculación con Cáritas, es un muchacho, aunque sea de evangélico, pero siempre ha tenido mucha relación con nosotros, con Cáritas especialmente, porque fue quien un poquito le abrió aquí en Marín, en España, pues un poquito el trayecto. Y bueno, conocíamos, entonces nos hacía falta alguien de color para hacer de Baltasar, y dicho y hecho, y él...
Don David Moedano, el párroco de la Virgen del Puerto, era quien atendía a Ángel Expósito en esta jornada, recordando pues esa relación que tenían con Samuel, que era uno de los 24 tripulantes del Villa de Pitancho, un barco construido en 2004 y adaptado para condiciones meteorológicas adversas como estas, como las que hay en las aguas frías de Terranova. Es uno de los caladeros más duros del mundo, junto al Gran Sol, Groenlandia o Noruega. El temor a que esto pudiese pasar estaba ahí, pero es el accidente relacionado con el mar más grave de las últimas décadas.
Y por eso también el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza, que fue otro de los invitados al programa especial desde Marín de Ángel Expósito, lamentaba también la decisión del gobierno canadiense de suspender la búsqueda de los desaparecidos transcurridas esas 36 horas.
Me duele que el gobierno canadiense dé por cerrada la búsqueda. Sabemos que es lo más razonable, lo más lógico, pero mientras haya un hilo de esperanza, nuestros barcos, tenemos desplegado en este momento 6 barcos más otros portugueses que operan en la zona, vamos a seguir. Acabo de estar hablando hace un rato con el patrón de uno de estos barcos de la Cooperativa de Armadores, que está en labores de rescate, y me decía: Javier, ¿cómo no vamos a seguir? Muchos de nuestros tripulantes son familiares.
Haciendo gala de una enorme solidaridad, siguen barcos con bandera española tratando de encontrar los cuerpos de los desaparecidos.
Sí, todos eran ya gallegos o...
Hay padres de familia que tienen nacionalidad española, viven acá en Vigo y que tienen 2 hijos allá en Perú. Entonces, llega fin de mes y ¿quién les va a dar para la subvención? Porque usted sabe que la comida hay que comer. Los niños no esperan. Entonces, ¿cómo quedan esos niños? Y por favor, no hay que dejarlos. Yo sé que...
Eran las palabras de Pedro Guillermo Arana Rojas esta mañana, el presidente de la Asociación de Peruanos de Galicia, que pedía que se atendiese a las familias después de mostrar la consternación de toda la comunidad peruana en Galicia, que se mantiene también en contacto con las autoridades. Y como decíamos, todos eran ya prácticamente gallegos, o bien de nacimiento o bien de adopción. muchos afincados aquí, siendo de Ghana o de Perú, los dos países también que comparten esta consternación con todo el pueblo español.
Pues sí, Pablo, gracias por estos testimonios y por esa reivindicación que hacía el representante de la comunidad peruana aquí en nuestra provincia, en Vigo, donde vivían muchos de los marineros de este barco. Hablábamos en Cope Riadarosa con el alcalde de Cambados, que lamentablemente sufrió en su momento el naufragio del Sinkerer 2, que todavía queda en la memoria Guillermo, que nunca volvió a aparecer. Y en ese momento, desde la Xunta de Galicia, viendo ese problema real, que es de forma legal justificar que una persona desaparecida en un naufragio se da por fallecida para poder cobrar los seguros o indemnizaciones correspondientes por parte de su familia, que es duro tener que hablar de dinero, pero es más duro tener que pensar y preocuparse por el dinero en una situación como esta, tener que pensar en cómo vas a pagar el alquiler o qué te da para el mes que viene, pero no sabrás qué hacer el siguiente, y ya bastante tienen con el dolor de lo que están pasando. Pues la Xunta de Galicia en ese momento sacó unas subvenciones especiales para dar por fallecido al naufragado 10 días después, si no se localizó su cuerpo, y así poder facilitar unas mínimas ayudas económicas a sus posible viuda o viudo y también a sus hijos, en caso de que sean menores de 21 años. Desde el propio Concello de Cambados tienen también, bueno, un protocolo que agilizan lo más posible para atender, pues igual que hacen con casos permanentes, hacerlo ahora con esta situación y habilitar, por ejemplo, en el caso de la familia de Miguel Ángel, hay un peruano que vive en Cambados, que iba en el Villa de Pitancho, facilitarle ayudas al alquiler para que puedan tener esa seguridad y se puedan despreocupar ahora de lo que menos debería importar, que es de la cuestión económica. Desde la cofradía en Cambados también se ponen manos a la obra en ayudar a la familia y van a gestionar todos los informes o los certificados que tengan que hacer, pues conforme, por ejemplo, a que iba en ese barco o a sus años de experiencia, toda la documentación que haya que justificar a las administraciones la van a gestionar en la cofradía de pescadores de Cambados de forma urgente para poder ayudar en lo que está en su mano. Comentábamos con Ruperto, hablábamos de esta situación o escuchábamos testimonios de los familiares y amigos en otras ocasiones, y es complicado hablar de este tema, y en ocasiones se traspasan líneas que no se deberían, de respeto a la intimidad. En todo caso, decir solo que no es nuestra intención. Me voy a emocionar con este caso, lo siento. Es que me pongo en la piel de lo que estarán pasando y no quiero que se entienda nuestro trabajo como más que denunciar que si las familias quieren que se sigan buscando, pues eso es lo que intentamos hacer, que las autoridades los escuchen.
Tony, si quiere que siga yo.
Sí, Pablo, por favor, la última hora de este caso.
Bueno, pues es la situación. Es un momento muy difícil para todas las familias, para toda Galicia, que sabe bien todo lo que está pasando esos marineros y sobre todo esas familias de los marineros desaparecidos. Esa última hora nos lleva hasta Canadá, porque mañana a las 11 de la mañana está previsto que lleguen al puerto de Saint John. Los marineros, los tres supervivientes y también el cuerpo sin vida de 9 van en 3 buques diferentes y llegarán mañana a primera hora de la mañana al puerto de Saint John en Canadá. Te tenemos que contar también otras noticias aquí en nuestra zona de influencia en Cobertura Pontevedra, porque el Centro de Salud de Aparda resuelve el 99% de las llamadas perdidas en el mismo día gracias a una plataforma tecnológica que han implantado que se llama CRM100, y por eso esta mañana el Servicio Galego de Saúde, a través de su gerente, de José Flores, ha visitado ese centro de salud de Aparda en el que está instalada esa plataforma, ese sistema de gestión de relación con el paciente, y que es una solución innovadora en ese marco de un proyecto europeo de la Consellería de Sanidad. Lo puso en marcha a comienzos del año pasado, del año 2021, en 40 centros de salud de toda Galicia, entre ellos también en este de Pontevedra. Desde su puesta en marcha, desde el 10 de noviembre, para ser exactos, se han recibido ya más de 8.000 llamadas con un tiempo de respuesta inferior a los 48 minutos, eso lo han destacado esta mañana también por parte del Sergas, y en esos 40 centros de salud que te mencionaba que ya está funcionando, además de esos, se van a sumar también a partir de este próximo mes otros 20 centros más, con el objetivo de extenderlo a toda nuestra comunidad a lo largo del 2022. Eso quiere decir también que esta plataforma está funcionando a las mil maravillas.
Es la noticia, una de las noticias del día. Gracias, Pablo. A partir de las 2:20 de la tarde resumimos la actualidad al margen también del naufragio. Este avance informativo lo conocemos gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
En Loft Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com, y síguenos en Facebook e Instagram.
Dedicamos agora un momento para falar da previsión do tempo. Contamos dende Meteo Galicia con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Hoxe está aguantando así sen chover ou sen chover demasiado. Como esperamos a tarde?
Bueno, pois seguiremos nesa mesma dinámica. De feito, agardabas unha xornada con ceos máis nubrados durante a mañá. Podemos ter alguna tímida apertura de claros pola tarde, pero a ameaza de algún orballo ocasional continúa nuevamente pola noite. Vai ser unha xornada onde o fluxo de ventos con componente sur permitirá un lixeiro ascenso das temperaturas. Hoxe as máximas en Pontevedra poden acadar os 17 graus. Mañá cambia a situación, entra unha fronte activa, entra polo noroeste, traerá chuvias durante a mañá, algo máis persistentes, serán chuvias de carácter feble, máis persistentes pola mañá que pola tarde, e o que traerá a fronte tamén aire frío, provocaráse un descenso das temperaturas. As máximas mañá quedarán nos 14 graus.
Témolo en conta logo, mañá si choverá con intensidade. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos, un saúdo.
Imos con máis novidades interesantes estas das que te imos falar agora da fronteira entre Pontevedra e Marín, de esa zona de Estribela e da Praza de Praceres. Ten novidades sobre os pasos peonís, os pasos a niveis desa zona, o concelleiro coordinador do rural en Pontevedra, Alberto Ubiña. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vouche ser sincera, veño de chorar a moco tendido por falar de este tema do naufraxio Villa de Pitanxo, e agora teño a cabeza noutra cousa. Sitúanos logo. Fálanos do posible soterramento, de cantos pasos peonís estaríamos a falar nesa zona de Praceres.
Sí, desde logo, de razón, o tema do barco é un tema que a todos nos toca dentro, porque sí que é totalmente emocionante e dá moitísima rabia polas familias e por o que acontece nestes días. E neste caso, o que vamos a falar, bueno, na comisión de mobilidade que tivemos esta mañá, demos conta dos informes técnicos que elaboraron os servizos municipais en resposta á pretensión de Adif de soterrar os pasos a nivel na zona de Lourizán, na zona da Praza da Igrexa. Agora mesmo hai dúas zonas de paso a nivel, pero casi podes pasar por calquera lado, e a idea de Adif é a de soterrar dous accesos, un que o que va á rúa da praia, que dá a zona onde está o centro escolar do Sagrado Corazón e tamén a Praia da Posta. Ese paso que agora mesmo é a nivel estaría soterrado 4 metros, é dicir, os coches terían que baixar aproximadamente 4 metros, a rotonda que agora mesmo vería que terían que atrasala máis cara a zona, máis contramarín, digamos, uh-huh. Habería que baixar para pasar ao outro lado, para ir ao centro escolar e para ir á praia. E do outro lado, na zona da rúa do Areal, ese paso a nivel desaparecería e xeraríase un novo paso soterrado máis cara a zona de Pontevedra, a través dunhas fincas, e pasaría ese paso desde enganchando na estrada da Xunta, baixando por debaixo da vía do tren, para rematar nun ángulo recto case nas vivendas que hai do outro lado, levando por diante o campo da festa, levando por diante parte do parque infantil que hai ali. Iso do a nivel coches. Despois, a pretensión de Adif é a de tapiar totalmente a vía, de maneira que nin se vexa a vía, nin se vexa o que hai máis alá da vía. É dicir, estaríamos falando dunha navallada no corazón de Lourizán, dividindo a parroquia completamente, dividindo as vivendas que hai do lado da praia, do lado do mar, do resto das vivendas que está, pois, digamos, do lado da terra, non?
É que é algo que os veciños nunca quixeron. Os informes dos técnicos municipais de Pontevedra, que din?
Pois mira, din moitas cousas, entre elas, pois que hai problemas no ámbito da mobilidade peonil, por exemplo, porque agora mesmo cruzase a nivel, pero con esta actuación deixaríamos de poder cruzar a nivel, teríamos que baixar unhas rampas a parque os coches, teríamos que baixar por debaixo, cruzar por debaixo da vía do tren. As rampas, dende logo, son bastante estreitas. Noutra zona quedaría unha zona de escaleiras, co cal as persoas con mobilidade reducida xa non poderían acceder. Por outro lado, é un problema tamén de seguridade, non? Porque, bueno, estamos falando de que habería que soterrar, non? Os pasos de coches. O proxecto de Adif, a día de hoxe, non aclara se van poder pasar os camións de bombeiros, porque o gálibo requerido para poder pasar un camión de bombeiros, en principio, no que nos vemos, os informes técnicos din que non está justificado, que non se sabe claro se van pasar. E, claro, isto en condicións de que non pase nada, de que se xa posible, pero ese fallasen os bombeos, como poderían pasar os camións de bombeiros? Directamente non poderían pasar, porque ao estar soterrado, estar por debaixo do nivel do mar, se fallan os bombeos, é unha zona totalmente bloqueada, totalmente imposible de pasar. Desde logo, tamén ten repercusións sociais, porque nos impediría facer o Parque da Dignidade, que é o parque que proxectamos os veciños de Lourizán e o Concello para realizar pois nos terreos onde estaba o campo de fútbol, toda esa zona que queremos integrala coa parroquia, que queremos facer pois moito máis permeable, queremos crear esa gran zona verde da parroquia, con esta actuación córtase pola metade e impide o acceso. Bueno, xa non falamos do acceso ao campo da festa, porque non poderían acceder os camións da festa, os camións de orquestras, pois porque non poden pasar por debaixo dese paso a nivel, porque non caben. Co cal, desde logo, é unha aberración e o que se está propoñendo aquí, non?
En resumidas contas, pensouse no tren e non nas persoas, é o que nos quere dicir?
Sí, semella que non se está pensando, bueno, pois na proposta que facían os veciños inicialmente, pois a proposta era de suprimir os pasos a nivel, e eso é o que marca a sentencia. Neste caso, sí, suprimimos os pasos a nivel. Agora ben, a cambio de que suprimimos os pasos a nivel, suprimímolos a cambio de perder moitísima calidade de vida, de complicarlle todo a veciñanza, de complicarlle a xente que vai á igrexa, da xente que vai, pois, no verán mesmamente á praia, ou os que cada día pasan ao centro escolar, ao Sagrado Corazón de Praceres, que son moitísimas familias levando os seus fillos e fillas ao centro escolar. Xa por non falar da propia veciñanza que vive do lado da lá, non do lado que quedaría aillado. É un problema enorme e, bueno, pues, desde logo desde o Concello nos queremos amosar a nosa, bueno, pues, transmitirle a veciñanza que estamos do seu lado, que nós non queremos que se realice este proxecto, que queremos, como xa aprobamos no ano 2013, que se modifique o trazado actual, que se traslade a vía do tren fora da Praza dos Praceres, que é o que a veciñanza da Eriquere, que é o que nós, como Concello, queremos, que estamos do seu lado e que bueno, que para o que faga falta, pois trataremos de botarlle unha man. E estes informes que fan os técnicos municipais afondan niso, non? Nesa idea de que non é mellora, máis ben é todo o contrario.
Pois, así a bote pronto tamén, entendo que esa solución que plantea sería a máis custosa, así que haberá que priorizar un maior investimento ou unha maior calidade de vida para esta parroquia. Hoxe coñecemos ese contido dos informes de Pontevedra sobre o soterramento dos pasos a nivel en Praceres. Alberto Ubiña, concelleiro coordinador do Rural, moitas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Histórica candidata do PSOE á alcaldía de Poio, a tenente de alcalde Chelo Besada deixa a política despois de máis de 20 anos. Imos repasar a súa traxectoria con ela mesma. Chelo Besada, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Como foi ese momento de tomar a decisión de que ata aquí?
Bueno, pois foi, non foi un momento de un minuto, foi unha decisión meditada, pensada, pero bueno, ao final, pois, que tiña que ser.
E que veo que máis vais votar de menos do concello?
Pois eu creo que o que máis vou votar de menos é o contacto e a relación cos meus veciños e veciñas, porque ao estar nun cargo deste tipo, pois está seguido falando con, escoitando os problemas, as preocupacións de toda a cidadanía de Poio. Ese contacto a min, pois, a verdad é que me encanta, non? Falar cos meus veciños e veciñas. Eu creo que eso vai a ser o que máis vou a votar de menos.
Ainda que seguro que o vas seguir facendo, porque ao final preocuparte por iso, pois que se cree un novo parque nesta zona na que hai agora moita xuventude ou moitas familias novas, que se arranxe un camiño, que se leve saneamento onde non chega, eu creo que vas seguir pendente.
A verdade é que sí, ademais, bueno, vou a seguir pendente, e máis teño dous, van a quedar aí dous compañeros, tres compañeros, que a Rosa Fernández tamén xa me acompaña dende o ano 2007, non? Pero no meu sitio entra Julio Casás, que é un compañeiro, bueno, que é máis xoven, moi dinámico, capaz, que tan pronto lle transmitas necesidades de algún cidadán, seguro que dentro, claro, das posibilidades presupuestarias, pois que vai a executar esa demanda, non? Que se necesite. É unha persona tamén moi solidaria, de feito, pois é o secretario xeral agora mesmo en Poio dende o 18, dende o ano 2018, se non me equivoco. Eu, por supuesto, sempre vou a estar aí para calquer consulto, para calquer dúbida.
Foron moitos anos dentro do concello e tamén dentro do goberno local do Concello de Poio. Que espina che queda, que quedou por facer neste tempo?
A ver, sempre quedan cousas por facer. Fixéronse moitas, moitísimas cousas durante estes 15 anos, porque fixemos obras de todo tipo, pero sempre quedan cousas. Un concello é como unha casa, estás arreglando, pero sempre aparecen máis arreglos, non? Sempre dicen que os políticos non nos agradecen o suficiente o que facemos, pero o mellor agradecemento para un político é ver as obras executadas. E cando pasas por elas, pues, sintes esa satisfacción de decir, bueno, pues esta obra conseguímola nós, non? obras en pollo feitas por los socialistas quedan moitísimas, moitísimas. E proyectadas para facer, pois moitísimas máis. Temos a subida do monasterio, temos os paseos marítimos, as sendas que van dende, bueno, ahora unindo ese tramo de Campelo a Seca, podes vir dende Lourido hasta Seca andando, que, bueno, é un trayecto de 2 kilómetros e pico, 3 kilómetros, que é unha pasada, que ten todos os días cantidad de veciños e veciñas pasan por elas, e incluso veciños e veciñas de Pontevedra que veñen a disfrutar tamén desa senda. En Covelo tamén se fixo da praia do Covelo a Olaño. Dispois os núcleos tradicionales de pollo que están adoquinados, e moitos que se van a adoquinar, porque xa está o proxecto do Subiño, estánse completando na Seara, a primeira travesía da Seara e a que vai o Casal, a carretera de Campelo. O sea, temos infinidad de obras, bueno, quilómetros de saneamento, cantidad de obras que te sintes orgullosa, por que non decir orgullosa, non? De haberlas executado, e que pasas por elas, esa satisfacción é o máis grande para un político, ver as obras que un consiguen facer.
Ou mencionar os proxectos que hai planificados para o futuro, entendo que non estás de acordo coa relación que fixo o PP dende a oposición de relacionar a túa demisión con unha falta de proxecto do tripartito.
No, para nada. O tripartito está funcionando moi ben. De feito, están aí. Todo pues, se leva executado durante estos 3 anos. A depuradora, que me olvidaba, a depuradora que se consiguió, bueno, Gregorio Agís, co goberno de España, darlle solución a depuración de parte de Pollo, que a Xunta decía que Pollo éramos os que contaminábamos a ría, cando realmente temos sin depuradora a parroquia de Samieira e de Raxó. Pero ahora tamén temos esa solución, porque se vai ampliar a depuradora de San Senxo. Esas 2 parroquias van a ir para San Senxo. E outro hito histórico, a Isla de Tambo, ¿no? A Illa de Tambo, que pasa a ser do municipio de Pollo. Outra xestión personal de Gregorio Agís. A carretera de Campelo, que ven de Lourido a Campelo, que estuvera o a Diputación de Pontevedra dicíndonos que non se podía facer porque non conseguíamos os terreos. E agora é unha realidade. Está xa co proxecto da plaza de Campelo a APO 308, que moi pronto firmaremos o convenio coa Diputación de Pontevedra. É certo que tamén temos a sorte de ter a presidenta da Diputación, Carmela Silva, que fixo este plan concellos que tanto aire fresco nos dá, porque realmente saber que tes un presupuesto de 1 millón de euros, de 700.000 euros, do que sexa, para executar obras, eso para un concello é moi importante. Máximo que temos unha Xunta de Galicia que trata de asfixiar os concellos que non están gobernados polo seu cor político. Entón, aí é moi importante esta partida presupuestaria que temos todos os anos da Diputación de Pontevedra, porque ademais así os concellos podemos programar as nosas obras. Sabemos que para o ano que ven temos ese 1 millón de euros para obras, pois xa podemos empezar a redactar proxectos e a planificar. Eso é moi importante.
Bueno, pois a partir de agora hai que tentar eliminar toda esa información que tes na cabeza, Chelo, e liberala para dedicala á familia, que é o que dixeches que te motiva especialmente para chegar á xubilación política. Hoxe quixemos contar contigo, Chelo, e agradecémoste moitísimo pois que quixeses estar hoxe connosco na COPE. Moitas gracias.
Moitas gracias a vostede.